UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Casos y cosas de Derecho Internacional Privado, con Lerdis Heredia, Isabel Lorente y Alfonso Ortega.
Muy buenos días. Aquí estamos, otra vez, en un nuevo programa de Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado. Y nada, aprovechamos para darles la bienvenida a todos a este nuevo espacio de intercambio, de información, de formación y desde una perspectiva práctica al tiempo que divertida, pues presentar diferentes temas de Derecho Internacional Privado. Antes de empezar, reciban un cordial saludo de parte de la responsable de la realización técnica, Cristina Ortega Jiménez. Y hoy estamos Lerdis Heredia e Isabel Lorente.
Muy buenos días a todos. Es un placer incorporarme a estos casos y cosas de Derecho Internacional Privado y compartir este espacio con mis queridos compañeros Alfonso Ortega y Lerdis Heredia.
Bueno, miércoles 25 de noviembre, casos y cosas de Derecho Internacional Privado. ¡Arrancamos!
Con el objetivo de acercar a la comunidad universitaria desde un enfoque práctico, también teórico, una de las cuestiones y de las materias más apasionantes del derecho internacional privado, que es la resolución de litigios internacionales que ocupan cuestiones también relativas al arte, hoy vamos a tratar el tema de la litigación internacional entre Europa, los Estados Unidos de América y fundamentalmente los métodos alternativos de resolución de controversias ajenos a la intervención de un tribunal estatal.
Estás escuchando Radio UMH.
En el derecho internacional privado hay un primer sector clásico y una materia importantísima que, como ella ya ha introducido, es la de la resolución de controversias privadas internacionales. Hoy, en esta primera parte del programa, vamos a dedicar unos minutitos, ¿verdad, Isa?, a introducir este tema, ubicarlo en nuestro programa de la asignatura y a continuación, en la segunda parte, a modo de sorpresa, en esa que denominamos cosas de derecho internacional privado, pues Isabel os comentará pues temas aplicados de una manera maravillosa a estos litigios en el mundo del arte. Bien. Para introducir el tema desde una perspectiva académica, vamos a hacer tres reflexiones. La primera, si nos encontramos ante una situación privada internacional que requiere de intervención de un tercero para ser solucionada, tenemos varias opciones, ¿verdad, Isabel? Una primera de carácter no judicial, ¿qué es?
Pues pueden ser distintos aspectos, entre ellos puede ser la mediación, puede ser el arbitraje internacional, puede ser una negociación. Todos ellos no excluyen que se puedan usar simultáneamente y que finalmente, si no se llega a un buen acuerdo o a una solución, se pueda acudir a las normas de competencia judicial internacional y a determinar un tribunal estatal para que conozca de ese litigio, de esa controversia que tienen estos particulares con elemento internacional. ¿Es así, Lerdis?
Exactamente. Mejor explicado, imposible. Así que esto nos sitúa en un escenario donde aquel que pretende ejercitar una acción de carácter privado internacional para defender o para intentar restaurar un derecho lesionado de naturaleza privada, no lo olvidemos, estamos en derecho internacional privado, pues aquella cuestión objeto de litigio que puede versar sobre cualquier tema que afecte a la vida personal o al ámbito patrimonial de una persona física, de una persona jurídica, y que se conecte con varios elementos internacionales, bien por el lugar donde ha sucedido o donde tenga tengan, incluso en plural, lugar las consecuencias de ese acto, o bien por la nacionalidad de las partes, o el lugar de residencia habitual de las partes involucradas en el litigio, o por cualquier otro elemento, por sí mismo o de conjunto con otros, que nos sitúe en un entorno internacional, pues habrá que elegir qué método de resolución de controversias vamos a aplicar. Si una vez valoradas las vías no judiciales de solución de controversias, como ella ha mencionado, el arbitraje, la mediación, que hoy ha ocupado un lugar protagonista casi a la par de la intervención judicial, si finalmente estas vías nos resultan posibles como método para resolver el litigio que tenemos, pues entonces tendremos que, desde un foro concreto y desde una sede desde la cual analicemos el asunto, pues conforme a esas reglas de competencia judicial internacional, intentar, desde el punto de vista judicial, que el litigio se resuelva ante los tribunales de un determinado Estado. Pues en ese contexto estamos, y por eso decimos que en derecho internacional privado, si hay una materia apasionante, es esta. Nos vincula con el derecho procesal, con las reglas procesales internacionales. Nos obliga a conocer el derecho procesal del foro, o dicho de otra manera, del Estado y de cuyos tribunales depende la solución del procedimiento. Nos obliga a conocer, demostrar, alegar, probar el contenido y alcance del derecho conforme al cual queremos que se solucione el asunto. Y, por supuesto, nos coloca en un escenario internacional delicioso, jurídicamente hablando, porque obliga a la intervención de las partes a través de sus representantes, pero obliga a que sobre todo los jueces que van a intervenir en estos procedimientos se metan de lleno en el apasionante mundo del derecho internacional privado, ¿verdad, Isabel?
Así es. Tendríamos que también controlar muy bien un aspecto en relación al derecho que puede aplicar un tribunal estatal o que bien podrían aplicar los sujetos que resuelven estas controversias de una forma alternativa a esos tribunales estatales. Y me explico con esto. El juez estatal se ve constreñido, se ve obligado a aplicar un derecho de producción estatal, un derecho material o sustantivo producido por el Estado o por las instituciones a las cuales se cede parte de su soberanía nacional en la elaboración de esas normas. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si un tribunal español debe de conocer de un litigio de este tipo, una controversia privada internacional, puede aplicar debe aplicar el ordenamiento jurídico español, que se compone de normas de diversa producción. Producción europea, derecho de producción de la Unión Europea, reglamentos, directivas, derecho internacional, que es un tipo de derecho que se ve en tratados y en convenios internacionales, y por supuesto normas, leyes de producción interna. En ese triple ordenamiento jurídico se debe de mover necesariamente el tribunal estatal. Sin embargo, no solo los jueces estatales, sino los árbitros, los mediadores, un tercero que realiza una negociación, no necesariamente tienen que aplicar ese derecho estatal al que le conducen las normas de conflicto, que sería el segundo gran sector del derecho internacional privado, sino que puede acudir o puede observar las normas que les indiquen los particulares, ya que esos particulares en esas controversias tienen una mayor libertad a la hora de establecer el marco jurídico que se aplicará a la resolución de sus controversias. Agilidad y respeto a la autonomía de la voluntad son las notas características de esos métodos alternativos de resolución de controversias. ¿Es así, Lerdis?
Totalmente. Como veis, y en este caso como escucháis, a través de este divertido programa de Derecho Internacional Privado, ¿a qué es divertido?
Muchísimo.
Bueno, y más cuando lleguemos a la segunda parte y a los que están por venir, hasta que terminemos el curso, pues decía, pues como podéis observar y como podéis constatar a estas alturas ya del programa de hoy, de este miércoles de noviembre 25, en realidad estamos ante un tema maravilloso. Es más, es un tema tan importante, tan práctico y tan actual como a continuación se verá a través del ejemplo de esa maravillosa película que hemos seleccionado para hoy, que en realidad pienso que tendremos ocasión de en algún otro programa posterior volver al tema de la solución de litigios internacionales. Es más, aprovechando la sugerencia que has hecho antes, Isabel, y precisamente porque la mediación como método alternativo a la solución de controversias en sede judicial se ha impuesto en los últimos años de una forma extraordinaria y es cada vez un recurso más utilizado por las partes para resolver sus litigios internacionales, tal y como ha quedado puesto de manifiesto en el reciente congreso que hemos organizado desde nuestra área la semana anterior, los días 5 y 6 de noviembre, pues tuvimos la oportunidad de desarrollar un taller internacional fantástico, componentes de excepción, Richard McBride, abogado de Estados Unidos, mediador en los tribunales de Estados Unidos, la profesora Lidia Esteve, mediadora internacional, mediadora en litigios internacionales en materia de propiedad industrial, intelectual y derecho mercantil, y ahí pudimos constatar algo que efectivamente, como luego se verá, en la práctica judicial de muchos estados, especialmente en el caso de los tribunales de Estados Unidos, tiene un carácter previo, es obligado intentar la mediación entre las partes antes de irnos a un litigio judicial. En fin, en esa nos movemos, en ese mundo estamos, en la solución de los litigios internacionales, y aquí continuamos con Derecho Internacional Privado, Casos y Cosas.
Estás escuchando Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado.
Y bueno, tras esta magnífica exposición teórica de la cuestión, que nos sirve para ubicarnos en las cuestiones principales que engloban estos litigios, hemos seleccionado desde el área de Derecho Internacional Privado una película, porque el séptimo arte en relación con el cine y para la explicación de ciertas cuestiones jurídicas complejas, pues nos echa una mano y en concreto, en este caso del tema seleccionado de hoy, hay una película que se estrenó en el año 2015 y es una joya que quizá no tuvo una repercusión mediática o en salas muy relevante, pero sí que es cierto, y lo he comentado así con diversos compañeros, que cuando uno sabe de su existencia, pues no puede dejar de verla, de observarla. Es una película quizá de un pasaje lento, es una película para disfrutarla a sorbitos cortos, si se puede decir así, y es una película pues que nos muestra desde una perspectiva no solo jurídica, sino histórica y de reparación a todos los niveles, de reparación moral, de reparación emocional, de reparación jurídica, un caso maravilloso que entronca con el arte, entronca con el Tercer Reich y entronca pues con la huida para salvar la vida de dos jóvenes y con un pintor clásico que sus obras son maravillosas, que es Gustav Klimt. Y si puede existir un colofón para que esta obra, esta película sea de merecido visionado, es que la interpreta Helen Mirren, que todos la recordarán por su papel de la reina.
Helen Mirren.
Y bueno, Helen Mirren interpreta, papel principal de la señora que lleva ante los tribunales al Estado austríaco, como veremos ahora.
¿Te parece que escuchemos un poquito?
Por supuesto que sí, vamos a escucharlo.
Adelante.
Tu hijo, el abogado, ¿cómo está? Encontré unas cartas entre las cosas de mi hermana. Necesito consejo de alguien en quien pueda confiar. ¿No puedes ayudarme en algún rato libre?
Es un trabajo. A tiempo completo no hay ratos libres.
¿Cómo puedes ver con esas gafas? ¡Qué sucias! Aquí está mi tía Adele, pintada por Gustav Klimt.
Es un cuadro increíble.
Los nazis se la llevaron de nuestra casa. Y desde entonces ha estado colgada en la Galería Belvedere en Viena.
Y ahora le gustaría recuperarla.
Sería maravilloso, ¿no? Y se haría justicia.
¿Crees que un cuadro que se ha convertido en un símbolo nacional va a salir de Austria?
Sería un error no intentarlo.
¿Puedes conducir más rápido?
Llegaremos 4 horas antes.
Pero quiero comprar perfume y coñac en el Duty Free. Nunca creí que volvería. Esa es nuestra casa. En mi noche de bodas, la mitad de Viena estaba aquí.
Señora Allman, bienvenida a Viena. Van a poner todos los obstáculos que puedan en su camino.
Intentemos encontrar una copia del testamento de su tía. Este trabajo podría haberlo hecho yo solo.
Pero no me iba a perder toda esta diversión. Esto es como una película de James Bond. Y tú eres Sean Connery.
El lienzo pertenece a la familia de la señora Allman.
Es la Mona Lisa de Austria.
Lucharemos hasta el final por algo que creemos que es nuestro.
Destruyeron a mi familia. Mataron a mis amigos. Y me obligaron a abandonar a la gente y los lugares que amaba. No dejaré que me vuelvan a humillar.
Quiero presentar una demanda. Llevaremos al gobierno austríaco a juicio. Que tenga buen día.
No hay forma de que gane.
Sabíamos que no sería pan comido. No han parado de ponerme obstáculos y cerrarme todas las puertas.
Damas y caballeros, este es un momento histórico.
Si se enmienda el pasado, no habremos venido aquí en balde. La gente ve una obra maestra de uno de los artistas más importantes de Austria. Pero yo veo un retrato de mi tía, una mujer que me hablaba de la vida. Deberíamos poder conservar aquello que es legítimamente nuestro. Randy, ¿puedes conducir más rápido? Se está derritiendo el chocolate de tu dono.
Ese pequeño fragmento que hemos extraído del tráiler de la película, esperamos que os haya servido de acicate para buscarla, disfrutarla y sobre todo para quienes estáis estudiando Derecho Internacional Privado con nosotros en la Universidad Miguel Hernández, podáis aplicar, comprender y sobre todo razonar desde una perspectiva jurídica un mensaje tan maravilloso como antes explicaba Isabel, que entraña esta película y que ahora ella se meterá de lleno, pero básicamente para que podáis disfrutar, como hemos dicho, por un lado la película, pero sobre todo, por otro lado, razonar la relación jurídica del contenido y del mensaje que encierra esta trama, dirigida por Curtis, como ella dijo, en el año 2015. En realidad, vamos a situar tres puntos importantes para que la podáis seguir, refrescar, retomar, soltar, en definitiva, disfrutar las orbitos, como ha dicho Isabel. Primero, calificar jurídicamente de qué trata este asunto, qué es lo que se narra en esta trama. Cualquier cosa, antes que eso, en derecho internacional privado sería errado. Si no sabemos en qué institución jurídica del ordenamiento nos movemos, difícilmente luego podamos llevar por buen camino el resultado de esa resolución. Punto número dos, hemos dicho, recordemos el uno, calificar jurídicamente para saber de qué se trata este asunto. Punto número dos. ¿Dónde están las conexiones internacionales en este problema? Punto número tres. Cuando hay un Estado posiblemente demandado en un litigio internacional, ¿sabemos si desde la perspectiva del derecho internacional privado los Estados en el ejercicio de su jus imperi pueden ser demandados en un procedimiento internacional y privado? Punto número cuatro. ¿Qué método de resolución internacional de la controversia que tenemos presente sería el aplicable al caso objeto de estudio? Y a partir de ahí, ya no voy a revelar nada más, porque eso nuestra querida Isabel ahora os explicará, en función del resultado, bueno, pues intentaremos dotar de eficacia ese pronunciamiento en el ámbito que sea, y en este caso especialmente que ese daño sea reparado. Isa.
Muchísimas gracias, Lerdis, por esa clara situación de qué cuestiones son las importantes y las relevantes desde la perspectiva del derecho internacional privado sobre esta película, sobre La Dama de Oro. Y básicamente, realmente, con estas palabras que a continuación voy a decir, no vamos a hacer un spoiler, porque no se sabe ya desde el inicio qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre. Y brevemente expongo la situación previa al surgimiento del litigio. En Austria, en Viena, en concreto, vivía una familia de hermanos, dos hermanos, un hermano casado con Adele, el señor Baumann, y otro hermano casado también con su esposa y que tenían dos niñas. Vivían todos juntos y el hermano casado con Adele no tuvo descendencia. Adele fue la musa de este pintor, de Gustav Klimt, que la utilizó como modelo pues para algunos de sus cuadros, y uno de ellos, uno de sus más famosos cuadros, que fue el de La Dama de Oro, así rebautizado. Porque, bueno, Klimt utilizaba toda su creatividad pues para pintar los cuadros. A la hora de renombrarlos o de nombrarlos, pues la creatividad ya la había invertido en la creación de la obra. Y, como les digo, este cuadro, después conocido como La Dama de Oro, lo tituló Retrato de Adele. Este retrato de Adele, pues, vestía las paredes del salón de esta familia que decía. Y en un momento determinado de la historia, el ejército nazi se adhiere a Austria y entra, con todas las cuestiones que eso trajo consigo, en Viena, quitándole a muchas de las familias judías de origen judío, que en este caso la familia de Adele eran judíos de origen, pues todas sus propiedades, todos sus cuadros, todas las obras de arte que vestían sus casas, justificando que así pues guardarían esas obras y las expondrían debidamente en los museos que ellos estuvieran, que tuviesen por conveniente. Pero finalmente se ve que en realidad lo que hacen es un expolio de esas obras, de esos bienes de estas familias, y las niñas de esa familia, las sobrinas de Adele, en este caso María y su hermana, tienen que huir hacia los Estados Unidos de América en su más tierna juventud para salvar su vida, porque todos sabemos lo que les ocurría a la mayoría de judíos en esa época en Europa. Bien, llegan a Estados Unidos de América, hacen su vida allí, realizan pues toda su actividad vital hasta que una de las hermanas fallece y solo queda María. María, cuando ordena los efectos personales de la hermana, descubre unas cartas que le remueven la memoria y le hacen pensar en por qué no recuperar uno de los símbolos de la Viena actual, que es ese cuadro de la Dama de Oro, porque ella en ese cuadro lo que ve es a su tía, ve ese retrato que hace Klimt de su tía. Y, evidentemente, ella quiere restaurar la pérdida de esa obra de arte que fue robada, expoliada por los nazis, y también reparar ese daño moral sufrido y ese perjuicio sufrido, ya que intentaron borrar hasta la identidad de su tía para que no se supiese que la modelo tenía pues ese origen judío, y por eso lo renombraron como la Dama de Oro. Pero claro, como muy bien exponía Lerdis al inicio esta cuestión, se ve que uno no puede llevar ante un tribunal a un Estado así sin tener muy claro si esos actos estaban bajo la capa, si se puede decir así, de actos jure gestioni o de actos jure imperi. Y respecto a esto, pues creo que Lerdi nos puede dar algunas pinceladas.
Evidentemente, en derecho internacional privado esto es clave. Cuando el Estado actúa desde la perspectiva del derecho soberano como ente del derecho internacional público, en derecho internacional privado tenemos un principio general, que es el de la inmunidad de ejecución y la inmunidad que implica la imposibilidad práctica de actuar desde la perspectiva particular en un procedimiento privado internacional contra las autoridades estatales o contra un Estado que haya actuado en tal función, desde esa naturaleza. Sin embargo, cuando el Estado, o aquel Estado que probablemente pueda ser demandado, o sus instituciones en un procedimiento de este tipo, puede serlo, es cuando precisamente su faceta de actuación ha sido desde el punto de vista del derecho privado o desde el punto de vista del iuris gestionis, como apuntaba Isabel. Y en este ámbito se tuerce, nunca mejor dicho, se tuerce el sentido jurídico de la historia que se narra en La Dama de Oro.
Muy bien, pues como decía Lerdi, se tuerce en el sentido de que se haya un marco jurídico internacional y encuentran el testamento, que es clave, el testamento del tío de María Altman, que es la sobrina nieta de la modelo del cuadro de Klimt, para reclamar su propiedad y restaurar esa propiedad. El Estado austriaco permitió ese expolio y pudo llevarlo ante los tribunales. Pero el caso ya no estaba solo en solventar esa cuestión de si podía llevar al Estado austriaco a los tribunales o no, sino que María Altman, en este, la sobrina nieta de la señora que fue modelo de Klimt, ya tenía una edad muy avanzada y además tenía que pagar unas tasas judiciales altísimas para poder litigar ante un tribunal de los Estados Unidos de América que se determinó competente. ¿Por qué? Porque el Belvedere, el Museo de Viena, vendía unos libros con referencias a este cuadro en los Estados Unidos de América. Había una corriente de comercio de Austria hacia los Estados Unidos de América que permitía a los tribunales estadounidenses conocer de esa cuestión. Solventada esa cuestión primera, previa de la competencia judicial internacional, la señora Altman está preocupada y con mucha razón, además de por la cantidad enorme de tasas judiciales que debía de pagar para que conociesen los tribunales estadounidenses, por el tiempo que se iba a invertir en dar una solución a este asunto, a este caso. Su abogado le comenta, oye, pues hay una alternativa que no solo nos queda la vía de acudir a los tribunales norteamericanos, ¿por qué no intentamos un arbitraje internacional? El Estado austriaco, los representantes legales del Estado austriaco acceden a ese arbitraje internacional. ¿Por qué? Porque en la negociación previa se estableció que iban a conocer de ese arbitraje en territorio austriaco. Y el Estado austriaco pensó que en ese litigio, en esa controversia, jugaba con una cierta ventaja. Si ven la película, que espero que así lo hagan, verán que esa ventaja se va diluyendo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta y son capaces de elaborar pruebas contundentes para determinar que el cuadro pertenecía a María Altman, que el Estado austriaco había torcido, como decía Lerdis, y voy a utilizar esa misma expresión, las pruebas para retener el cuadro en su país, ya que era un cuadro insignia. Y finalmente María, con ese arbitraje internacional, readquiere el cuadro, recupera ese cuadro, recupera ese daño moral, si se puede decir, repara en parte porque verdaderamente dice quién es la modelo de ese cuadro. Una señora con un pasado maravilloso, a la vez que duro, y que era su tía. Y que ese cuadro no es una modelo cualquiera, sino era Adele Altman, con una historia personal detrás. Y recupera el cuadro y lo vende a una galería, la Galería Lauder en Nueva York, y le pide que siempre quede expuesto y que siempre se tenga en cuenta la historia de este cuadro y su recuperación. Y de ese modo lo que consigue es una reparación moral, jurídica, y consigue restaurar estas cuestiones importantísimas.
Pues con esta sugerencia y de la mano de una película tan fantástica, nos despedimos en esta segunda edición del programa Casos y Cosas de Derecho Internacional Privado. Hemos elegido una parte, me erizo, la verdad, casi que los pelos se nos ponen de punta, ¿verdad? Porque ese final es espectacular, cuando ella se reencuentra con su vida, con su pasado. Isabel ha hecho muy bien porque ha elegido el tema musical precisamente de ese fragmento de la película que hay que escucharlo tranquilamente. No tiene letra. La canción se llama I Live Here. Y con ella, Isa y yo, y Alfonso, aunque hoy no está, pero desde el área de trabajo, decimos hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.